es muy es mejor tener algo de apuntado, porque sí se la olvida una vez las cosas. Y adelante, pastor, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Rafael y Patricia, gracias, qué bueno estar aquí, que para mirar la escritura juntos. Hoy vamos a continuar de nuevo en el libro de Mateo y estamos en una parte crucial en la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ya terminamos de cubrir todo lo que es las bienaventuranzas. Y qué interesante, porque el Señor habla de las bienaventuranzas al principio y después pasa a hablar de la ley y lo que la ley significa y cómo la ley opera, y el Señor se refiere a lo que es la intención de la ley. La semana pasada comenzamos a ver eso y hoy vamos a continuar. En la parte que nos movemos el día de hoy tiene que ver con el pecado del adulterio. Entonces el Señor trata esto y vamos a estar en Mateo 5, versos 27 hasta el 30. Voy a leer el texto y dice así: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Estamos en una cultura, en un tiempo, donde muchas personas obviamente no consideran esto, ni siquiera lo consideran, pero lo que la palabra nos dice, ese es el estándar que el Señor establece. Y aquí precisamente el Señor Jesucristo está hablando del corazón, en realidad, ¿sí? Cuando dice en el verso 27, ustedes han oído que se dijo. Quiero poner aquí el título para la audiencia de YouTube. Ahí está el título junto con la escritura. Allí lo pueden ver, lo que quería poner para ustedes. Entonces, dice el Señor aquí está hablando del corazón. Y antes de seguir, quiero saludar a Dan Merino. Él está enviándonos saludos ahora por medio de YouTube. Saludos, hermano, a un hermano fiel allí en Oakland, que se prepara mucho en la palabra. Un hermano muy estudioso, muy fiel. Gloria a Dios por su vida. Entonces, siguiendo aquí con el texto, cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes han oído que se dijo, Él nos está refiriendo, y creo que eso lo aclaramos la semana pasada, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Él nos está refiriendo a la ley como la recibió Moisés en el monte Sinaí. Pues si así fuera, estaría contradiciendo la ley. Y Él vino para cumplir la ley, no para quitarla, no para abrogarla, como dice la Reina Valera. Así que Él se está refiriendo a cómo los judíos interpretaban la ley. Y lo que sucede es que ellos querían lavarse las manos con cumplir la demanda externa de la ley sin considerar su significado completo. Para ellos era una lista de sí y no. Sí, eran expertos en llevar a cabo lo superficial, lo que otros podían ver, y así lucían como muy espirituales o muy importantes. Entonces, Jesucristo no está enseñando que la ley del Antiguo Testamento ha cambiado, y por eso Él la tiene que enseñar de nuevo. Y cuando dice, ustedes han oído decir que se dijo, yo les digo, no está, afirmamos esto, no está haciendo un cambio aquí, no está enseñando, Él no está enseñando algo nuevo. Va a ser nuevo para ellos, para la audiencia, porque los judíos han tapado el significado de la ley, pero es la misma ley la que le está explicando el propósito de la ley. Entonces, no es una ley nueva, porque la vino a cumplir. Y la demanda que pone sobre su audiencia cuando el Señor habla de la ley, le dice que si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Eso está en el verso 20, ya lo vimos unas semanas atrás. Entonces, ese estándar que Jesucristo está hablando, para ellos es muy difícil comprender, porque el estándar más alto que las personas conocen son los fariseos, son los escribas, son los saduceos. Y si ellos son el estándar más alto, Jesucristo dice que si su justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que podían ser superiores a estas personas? Pues la verdad es que sí podían serlo si le creían al Señor. Lo mismo que sus antepasados, los que habían creído y obedecido de corazón, con la información que Dios les dio en el Antiguo Testamento. De paso, mire, el Antiguo Testamento se sostiene por sí mismo. Cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, dijo exactamente lo que Él quería decir. No dijo algo para después decir, no, en realidad eso es lo que quería decir. Entonces, el Antiguo Testamento es suficiente para la salvación de todos los que creen en el Señor y entienden el significado de la ley. Mire, en el Levíticos 19:18, este texto lo mencionamos seguido porque es necesario, pero quiero leer desde el 17. Dice, lo vimos la semana pasada, pero mire cómo dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto es parte de la ley. Levítico es el libro donde Dios está dando la ley. Entonces, la esencia de la ley es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Esa es la esencia de la ley. Es más que seguir una lista de órdenes sin considerar la condición del corazón. Esta condición es cuando usted se encuentra en lo secreto. No hay nadie con usted, pero Dios lo está viendo. Y la pregunta es, ¿tiene temor de Dios? ¿Es consciente de su presencia? De esta manera, si usted es siempre consciente de la presencia del Señor, tiene temor del Señor, se guarda su corazón en pureza delante de Él, lo que la ley le llama a hacer. De esta manera usted cumple la ley desde su corazón, delante de Dios, aunque nadie lo esté viendo. ¿Sí? Entonces, cuando usted públicamente obedece la ley de Dios, lo que está haciendo es una expresión externa de algo que ya sucedió en su corazón. Es algo interno. Para los judíos y para los religiosos era lo externo lo que contaba. Entonces, para ellos era muy importante cómo ellos se veían en público. ¿Sí? Quiero mandar, perdón que esté haciendo pausas hoy, pero es que he olvidado mandar saludos a los que nos mandan saludos por YouTube. Y ahora tenemos saludos desde Colombia. A mi papá, don Fabio Sarria Garcés, está mandando saludos para todos, está escuchando ahora. Qué bueno que podemos alcanzar hasta allá. Entonces, es algo que ya hace unas semanas atrás nuestra audiencia se expandió bastante. Y creo que son 38 países los que escuchan. Entonces, qué bueno que podemos estar aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Y pronto vamos a estar en Colombia acompañando a mi papá también unos días por allá. Entonces, regresemos al tema. Ya hicimos el paréntesis. Entonces, la ley habla del amor a Dios, el amor al prójimo. Ahora, la ley en general, cuando Dios le da toda la ley al pueblo de Israel, ¿qué es lo que está haciendo Él allí? Con la ley, Dios lo que está haciendo es que le está dando una medida a Israel, al pueblo, de cómo regular la manera como ellos manifestaban su amor por Dios. Dios les está diciendo qué es lo que deben hacer para poderse acercar a Él. Porque nadie se puede acercar a Dios a su propia manera. Es imposible. Entonces Dios da las indicaciones a través de la ley. Vivan así y van a gozar de mi presencia. Prácticamente lo que dice Dios a través de la ley. Y mire que sí es así porque Dios les demostró amor a ellos como nación. Antes de darles la ley, Dios los libera de la esclavitud en Egipto. Entonces, Dios está mostrando su amor. Israel, ellos no son una nación cuando están en Egipto. Son un pueblo que están ahí dispersos, están esclavos, pero el Señor los llama por medio de Moisés y Aarón, y la intención de Dios es hacer de ellos una nación. Entonces, para hacer una nación, todas las naciones necesitan una constitución. Una constitución es una lista de leyes que ayudan a mantener un orden, que regulan cómo las personas viven para que haya armonía y paz, cosa que obviamente el mundo ahorita quiere desechar completamente, pero Dios así está mostrándole a Israel los saca de la esclavitud, les muestra su amor, su cuidado por ellos, y después le da la ley, que es la manera de enseñarles a regular su amor por él y su amor unos por otros. Entonces, él les da, por ejemplo, los 10 mandamientos. Las primeras 4 leyes de los 10 mandamientos, Dios les enseña cómo relacionarse con él, cómo amar a Dios. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses, no tendrás imágenes de ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás delante de ellas. Habla del día sábado y habla del nombre del Señor. Entonces, 4 leyes que apuntan hacia la relación con Dios. Las últimas 6 leyes de los 10 mandamientos hablan del prójimo: no matarás, no dirás falso testimonio, no robarás, no cometerás adulterio. Entonces allí está hablando de la relación, o regulando la relación entre unas personas y otras, para que haya un verdadero amor, para que haya armonía y Dios sea honrado en toda la manera de vivir. En Mateo 22, 37 40, voy a ir allí, si tiene su Biblia. Al Señor Jesucristo le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y la respuesta de él es esta, dice, él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Acuérdese, esta es la ley, le están preguntando por la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes han oído decir, pero yo les digo, a lo que se está refiriendo es la parte que ellos no han entendido, la parte del amor, la parte que tiene que ver con el corazón, no con lo externo. Eso es lo que el Señor está instruyéndoles allí. Allí en Levítico, todas las otras leyes de Levítico se derivan de estas 10 que leímos en Éxodo capítulo 20, después hice la referencia a Mateo 22, 37 a 40. Y el libro de Deuteronomio se encarga de repetir la ley. Si se fijan, Levítico habla de la ley, encontramos la ley en Deuteronomio, los profetas se refieren a la ley, al Señor le preguntan por la ley, él está hablando de la ley aquí en Mateo capítulo 5, quiere decir que la ley es muy importante en el corazón de Dios. Es el medio que Dios ha provisto para regular el amor hacia Él, el amor de unos a otros, para que haya orden, para que haya paz, para que Él sea glorificado. Entonces, el centro de la ley es el amor al Señor, y el propósito de la ley los guiaba a ellos en su corazón para que se acercaran, para que crecieran en su relación con el Señor y para que esperaran al conocer por medio de la ley que necesitaban un libertador, porque ellos no podían, ellos no tenían la capacidad de pagar por sus propios pecados. Habían sustitutos que cubrían, pero todo eso apuntaba, la ley ceremonial apuntaba a un libertador, al Cordero de Dios. Entonces, ellos deberían darse cuenta de que no podían complacer al Señor con el cumplimiento de la ley y de los sacrificios, así que concluían que quedaban dependiendo de la gracia de Dios. No así los fariseos. Ellos pensaban que ellos podían cumplir toda la ley y agradar a Dios y eran perfectos, se consideran perfectos prácticamente. Entonces se alejaban de la gracia. Pero esa gracia que Dios da se la había manifestado ya desde que los liberó de Egipto. ¿Sí? Entonces la salvación en el Antiguo Testamento no es diferente de la salvación en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por gracia y la ley apunta a la necesidad de la gracia. La gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo como el Salvador. Para ellos era el Mesías prometido. Dios se llama a sí mismo delante de Israel en el Antiguo Testamento como el Salvador de Israel. Dios siempre ha buscado esa relación de amor con su pueblo. Cuando les dio los planos para el tabernáculo, fue llamado el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios descendía para estar en medio de su pueblo. Esto nos deja ver que la intención de Dios es una relación con los que son suyos y la ley es necesaria para entender cómo acercarse a Él. Entonces, el propósito de la ley era darle dirección de cómo acercarse a Él. El mandamiento regula entonces el amor hacia Dios demostrado en el respeto por Él, los primeros 4 mandamientos, el respeto por el prójimo, el respeto por la vida al prójimo, no matarás. El respeto por la esposa del prójimo, no adulterarás. El respeto por la propiedad del prójimo, no desearás. No desearás su casa, su carro, sus propiedades. Entonces, los fariseos, esto demuestra que los fariseos en realidad no amaban a Dios, y lo demostraban porque ellos no creían en la ley de Dios. Ellos taparon la ley de Dios con sus propias interpretaciones y costumbres y añadiduras que les hacía verse bien aparentemente, y era el medio que usaban para imponerse sobre el pueblo en general, ¿sí? Mire, quiero que comparemos dos textos para mostrarles cómo habla de esto el Señor Jesucristo y también Isaías, pero el Señor Jesucristo en Mateo 15, versos 7 al 9, está refiriéndose a lo que dice Isaías. Mateo 15, versos 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces el Señor afirma que ese pueblo le honra de labios, pero no de corazón. ¿A quién se está refiriendo? A Isaías, ¿sí? Ese es un texto de Isaías. Bien profetizó Isaías. Déjeme les muestro Isaías en el capítulo 29, verso 13. Allí vamos a encontrar esa misma declaración en el Antiguo Testamento. Esto nos ayuda para ver cómo en realidad no hay diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento en relación con el amor a Dios. Dice Isaías 29, 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Fíjese cómo el Señor se fija tanto en el corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces es un acercamiento externo hacia Dios. Es algo religioso que en realidad es diabólico. Es diabólico porque usa el nombre de Dios. Es diabólico porque pretende que en realidad están representando al Señor, cuando no es, nomás es una apariencia, la apariencia religiosa. Es algo que el Señor detesta, ese texto lo deja ver. Entonces, Israel en realidad le había dado la espalda a Dios, hicieron su propio Dios a su propia conveniencia, bajaron el estándar perfecto de Dios y establecieron un estándar humano, frágil, sujeto a la manipulación y al abuso. Los fariseos que representaban eso, ellos no amaban a Dios. Por eso no entendían el corazón de la ley. Solo se fijaban en la apariencia. Y usted dirá: pero si tienen la ley, ¿por qué no lo pueden ver? Es que su interpretación misma tapaba la ley. Entonces, no tenemos que ir muy lejos. Hoy en día no es muy diferente de eso. Con las personas religiosas que se ocupan de su apariencia, pero su corazón está lejos de Dios. Y este era su fundamento. Y Jesús los confronta y presenta la verdad allí en Mateo 5:27. Ustedes han oído decir que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, aquí entra la parte cuando él dice: pero yo les digo. Mire, voy a leer en Éxodo 20:14. En Éxodo 20 contiene los 10 mandamientos. Pero Éxodo 20:14 es el mandamiento donde habla del adulterio. Dice: no cometerás adulterio. Entonces, ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Pero ¿cuál es el problema? Si el Señor está diciendo: ustedes han oído que no cometerás adulterio, ellos entendían esa parte. Esa es la parte externa de la ley. Pero ahorita, mientras avancemos, vamos a ver cómo el Señor entra en el corazón. El Señor muestra la condición del corazón. Pero antes de hacer eso, quiero hacer un énfasis. Porque el Señor está diciendo: no cometerás adulterio. Miremos esa ley. Miremos cómo Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Y la prohibición del adulterio protege la integridad del matrimonio. Protege su integridad, su unidad, el amor en la familia y, como consecuencia, protege la integridad de la sociedad. amar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios honrándolo a Él, amar al prójimo no cometiendo adulterio. Hoy en día vivimos en una sociedad donde esto es un desorden lo que sucede. Está todo al revés si no se considera la integridad de un matrimonio. Mira, la familia es el núcleo de la sociedad y el matrimonio es el núcleo de la familia. Por tanto, este mandamiento es importantísimo para conservar una sociedad en paz. Es muy importante. Otra cosa que implica este mandamiento es que Dios es soberano sobre el matrimonio y sobre la vida sexual de toda persona. Así que muestra que cada persona tiene que rendir cuentas al Señor. Él dice, no cometerás adulterio. Está regulando la vida sexual de una persona, está regulando la vida matrimonial de una persona, Él está regulando la integridad de las personas para que puedan vivir en paz. Hablemos un poquito más de este pecado, del adulterio, y la gravedad que tiene. Mire, recordemos, los fariseos entendían bien la letra de la ley. No cometerás adulterio. Ellos lo entienden por fuera, ¿sí? La palabra dice que los adúlteros son los que... Bueno, miremos la definición de adulterio primero antes de entrar a lo que quiero leer en la palabra en Jeremías. Pero los adúlteros son los que se acuestan con alguien que no es su cónyuge. Y los fornicarios son los que están solteros y tienen relaciones sexuales antes de casarse. Pero la Biblia usa estas palabras a veces intercambiable. Cuando habla de fornicación, habla de impureza sexual en general, en todo sentido. Sí, pero quiero que miremos lo que Dios dice en Jeremías, en el capítulo 5, versos 7 al 9, lo que Él dice acerca del adulterio. Jeremías 5, versos 7 al 9. Dice, ¿por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Eran caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo. Están escribiendo el adulterio. ¿No he de castigar a este pueblo? Declara el Señor. ¿De una nación como esta no he de vengarme? Entonces, el pecado del adulterio llama la venganza del Señor sobre el que lo comete. Y Él está hablando allí de su pueblo de Israel. Y es completamente intolerante delante de Dios este pecado. Así como lo fue con su pueblo, lo es hoy en día. Mire, Dios creó un hombre y una mujer. Y los hizo con la atracción sexual el uno por el otro. El sexo, como lo indica el libro de Génesis en el capítulo 2, es un regalo de Dios para la pareja que está casada. Es exclusivo para un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Cualquier cosa fuera de esto es una aberración, ofende al Señor. Miremos en Génesis 2, 24 y 25. Nuestro enfoque ahorita es mirar cuando dice no cometerás adulterio, Dios está regulando el matrimonio, está mostrando su autoridad sobre el matrimonio, está regulando la sexualidad de una persona, está regulando su integridad. En Génesis 2, 24 y 25, para hacer un énfasis en lo que estamos diciendo, de que es en el matrimonio donde el Señor estableció la unidad de un hombre y una mujer. Entonces dice así, esto es una declaración de Adán. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Y dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. No había ningún tipo de vergüenza en la relación. Era algo puro, eso es lo que está describiendo allí. Entonces la pareja no tiene... Este es un paréntesis, en consejería matrimonial, la pareja no tiene que buscar información sexual fuera de su matrimonio, es un área exclusiva entre el esposo y la esposa, es un área para que juntos la descubran a medida que disfrutan de una relación enfocada en glorificar el nombre del Señor. Es algo bello delante de Dios, es un regalo del Señor, pero las personas lo han ensuciado, han volteado esto. En Génesis 1:28, el Señor le dice a Adán y Eva, fructificad y multiplicados, un propósito por el cual establece el matrimonio y permite la relación sexual en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es procrear, tener hijos para llenar la tierra. En Génesis 2:25 habla del propósito de estar juntos sin ningún tipo de vergüenza. Está hablando de paz, de pureza, lo que muestra una relación pura, limpia ante los ojos de Dios. El adúltero cambia todo esto, lo desecha, lo pisotea, traiciona a su cónyuge y destruye la confianza mientras busca ¿qué? Complacerse a sí mismo, dejando un camino marcado de dolor, deja un rastro de dolor, de soledad, de aflicción, de abandono, de traición. Es horrible. El contraste es súper marcado. Dios no pasa por alto este pecado. Esto provoca la ira de Dios. La Escritura es clara en cuanto a esto. Mire, el adulterio era condenado culturalmente mucho antes de que se conocieran los 10 mandamientos. En Génesis 12, por ejemplo, Génesis 26, está la historia de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca. En Génesis 39, José y la esposa de Potifar. Hay un ambiente de condena allí, antes de que el Señor dé los 10 mandamientos. Entonces, obviamente, lo que dice Génesis está gobernando a la humanidad en ese entonces. El adulterio, cuando se mira en el Antiguo Testamento, era visto como un pecado contra el prójimo, contra el matrimonio y contra Dios. En Éxodo 20, 14, dice que es contra el prójimo, lo mismo en Deuteronomio 5, 18. Es un pecado contra el matrimonio. Levítico 18, 20 dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Y era un pecado contra Dios. Y quiero mostrarles en Génesis 20, versos 2 al 7, la narrativa que nos deja ver aquí Moisés cuando presenta esta situación entre Abraham y Abimelech. Pero lo interesante es lo que Dios está diciendo aquí cuando se refiere a la posibilidad del adulterio. Es Génesis 20, versos 2 hasta el 7. Vamos a ver esta narrativa muy interesante. Dice, Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mira las palabras de Dios. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Y es verdad lo que está diciendo Abimelech. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé, mira las palabras de Dios aquí, esto es clave, yo te guardé de pecar contra mí. Lo que está diciendo es que si Abimelech la hubiera tocado a ella, ese pecado era una ofensa para Dios. Entonces, el adulterio es visto como un pecado contra el prójimo, contra el matrimonio y contra Dios. Dice, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Prácticamente está diciendo, o la entregas o te mueres. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás. Y no solo él. Dice, tú y todos los tuyos. Diríamos hoy en día, ¿cómo es que el Señor permite que tanta gente siga adelante? Tantos matrimonios destruidos, tantas personas que están casados 2 y 3 veces y han roto la regulación que Dios da en la Biblia acerca del matrimonio, cuando se divorcian sin ninguna razón y hacen que la mujer después se haga una adúltera cuando se une con otro hombre por haber roto ese matrimonio fuera de propósito o de lo que Dios estableció. Yo creo que tendríamos que hablar de la misericordia de Dios, pero no nos vamos a meter allí ahora. Pero la ley de Dios en el Antiguo Testamento a los adúlteros los condenaba a muerte. Mire Deuteronomio 22. Obviamente hoy en día no es así. Por favor, no tome mal lo que estamos mirando aquí. Recuerdo bueno, he mirado a veces gobernantes en esta nación que usan la escritura así para burlarse y decir, entonces, ¿a cuál voy a matar aquí? No entienden. Son peores que los fariseos. Bueno, no me voy a meter ahí. Mateo 20, Deuteronomio 22, 22 al 24. Porque lo que quiero mostrar aquí, acuérdense, nuestro enfoque ahorita es mirar la seriedad de este pecado, lo horrible que es este pecado a los ojos de Dios. Y necesitamos escucharlo porque el mundo no dice nada de esto. Dice otra cosa completamente diferente. Celebran, hacen sus películas y se mueven todos en una dirección opuesta a lo que Dios dice. Deuteronomio 22, 22 al 24 dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Eso trae un mal a toda la nación, está diciendo. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esta ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, obviamente, es algo malísimo a los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento, para hacer, una referencia a cómo los fariseos manipulaban la ley, hay una situación donde una mujer es la ven en adulterio y estos hombres traen a la mujer y le dicen, mira, esta la encontramos en el acto del adulterio. Nuestra ley dice que la apedremos. ¿Qué dices tú? ¿Y dónde está el hombre que estaba en adulterio? Nomás la trajeron a ella. Eso nos muestra cómo los fariseos manipulaban la ley a su conveniencia. Obviamente, el Señor la perdona a ella y Él tiene el poder para perdonarle sus pecados. Por eso Él no va a tirar ninguna piedra. Él habla con ella y le dice, vete, ya no peques más. La perdona. Él tiene el poder para hacer eso. Jesucristo es el único que puede hacer eso. Los fariseos entendían la ley solamente para ejecutarla, manteniendo su estándar externo, pero no podían entender el corazón. La palabra habla varias partes acerca de lo inmundo, lo sucio, lo horrible que es el adulterio. Mire en Proverbios 6, verso 27 al 35. Mire, estoy haciendo un énfasis a propósito en la maldad de este pecado, porque más adelante nos vamos a ver en el mensaje la importancia de aprender a ver el pecado como Dios lo ve, para que entonces podamos vencer la tentación y no entrar en el pecado. Proverbios 6, 27 al 35 dice, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. Está hablando del pecado de robar, pero mire la diferencia con el pecado del adulterio. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. El consejo de Proverbios es bastante fuerte y no es el único. También en Proverbios capítulo 5, varios capítulos, habla de eso y dice que es una afrenta que nunca se borrará. Yo recuerdo que un hermano llamado H.B. London, yo lo escuchaba antes, él trabajaba para Focus on the Family, y él dio un testimonio acerca de una situación que su papá pasó. Él lo dijo público, pero eso lo puedo compartir. Su papá adulteró, y dice que aunque su papá se arrepintió, dejó ese pecado, esa mancha nunca se quitó del récord de su testimonio. Siempre estuvo ahí esa mancha hasta que se murió. En la vida del rey David, cuando peca con Betsabé, esa mancha nunca se quita. En el libro de Mateo, cuando da la genealogía del Señor Jesucristo, es mencionado y dice Betsabé, la que era mujer de Urías. Entonces ese pecado no se borra Los que entran en ese pecado están destruyendo su propia alma, están trayendo daño irremediable a muchas personas a su alrededor. Y los fariseos distorsionaban esta ley, y ahorita vamos a ir avanzando más. Primero quería establecer esa importancia de lo grave que es este pecado, porque hoy en día se habla de eso muy ligeramente. Es horrendo escuchar personas cuando hacen bromas que tienen que ver con el adulterio. Eso es inaceptable. Para los hijos de Dios es inaceptable. La palabra dice que ni siquiera se mencione entre nosotros. Regresemos a Mateo 5, verso 27, para que miremos cómo la ley está distorsionada de parte de los fariseos. Dice de nuevo: ustedes han oído decir, han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Entonces, ellos enseñaban que solamente si se cometía el acto sexual físicamente, lo que sucedía era que se metían en problemas con la ley, porque su ley iba contra ellos. Pero ya vimos el ejemplo de ese hombre, de esa mujer que está en adulterio, y solamente la mujer es sacada en público para ser apedreada, no el hombre. Pero Jesús explica cómo el mandamiento no cometerás adulterio se refiere a todo tipo de actitud o acción que de alguna manera pudiera conducir al acto físico del adulterio, es decir, aún desde antes de cometer ese acto. El Señor está diciendo que la ley juzga el corazón. Vamos a ver la ley explicada en el verso 28. Dice: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, no cometerás adulterio se refiere al pecado de acostarse con una mujer que no es la esposa, y también se refiere a todo lo que tiene que ver con la impureza en el corazón, los ojos y el pensamiento que se relacionan con tal inmundicia. La forma como lo enseña Jesús pone el mirar a una mujer con lascivia al mismo nivel que el acto del adulterio. La palabra que usó el Señor Jesús para mirar fue la palabra blepo en griego, y se refiere a la acción continua. La manera como está el verbo es una acción continua de mirar, es decir, no está hablando de una mirada casual, sino una mirada intencional y continua, con la intención de desear con los ojos a una mujer que no es la esposa, para codiciarla. Y cuando dice para codiciarla, estamos mostrando la continuidad que sigue a la mirada. Entonces, el tipo de mirada que se refiere el Señor no es una mirada casual, sino una mirada intencional, buscando una satisfacción pecaminosa. El que de repente ve a una mujer con su ropa sensual no peca, si su acción es la de resistir la tentación y enfocar la mirada en otro lugar, en vez de satisfacerse a sí mismo. Pero los que miran a una mujer con lascivia salen y ya tienen sus ojos bien entrenados a mirar a las mujeres no con pureza, pero con suciedad. Encienden la televisión, sabiendo a qué hora hay programas perversos, miran su teléfono, buscando información que saben que les va a llevar allí a la perversidad, o la computadora, o las revistas que están cerca de las salidas a las tiendas. En su perversidad, usan términos como un taco de ojo, lo cual se usa como algo chistoso, pero es horrendo, es inmundo, es sucio, es deplorable, porque está hablando de la celebración de un pecado que ofende de tal manera a Dios y causa tantos problemas, tanto sufrimiento, como los fariseos y los hipócritas. Tiene una explicación de la ley y una disposición a negar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz al admitir su pecado o celebrarlo. Wow. Aunque el Señor se refiere al hombre en este texto, no caigamos como los hipócritas a pensar que solo el hombre puede cometer adulterio en su corazón, porque está refiriéndose en ese sentido, pero está hablando es al ser humano. La mujer también lo hace. En el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que se visten de manera provocativa, que muestra su cuerpo de manera sensual, buscan verse atractivas y lo logran, lo que logran es provocar ser miradas con lujuria. Ellas son tan adúlteras como los hombres que las miran. ¿Y qué no decir de los que miran telenovelas, que justifican, decir, oh, esta no está tan mal, esta telenovela sí está bien. ¿Qué están viendo allí? Pura inmundicia. La exaltación de lo que es la carne y la pecaminosidad y el adulterio, que yo sepa en las telenovelas, yo no miro eso, no necesito mirar esa cosa, pero es abunda. Creo que es uno de los temas centrales con los que hacen más dinero, poniendo a las personas a mirar esa inmundicia. La gente no tiene problema en invitar eso a su casa, en prender el televisor y dejar entrar prostitutas y adúlteros y mentirosos y asesinos y fornicarios. No hay problema. Delante de Dios sí lo hay. El que mira a una mujer para codiciarla no comete adulterio en sus pensamientos. Quiero explicar bien esto. El que mira a una mujer para codiciarla no comete adulterio en sus pensamientos. Ya cometió adulterio en su corazón. Por eso la mira para codiciarla. No es la mirada lasciviosa la que produce el pecado en el corazón, pero el corazón adúltero el que produce esa mirada lasciviosa. En Mateo 15 y 19, el Señor afirma que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El que mira a una mujer para desearla, lo que hace, porque ya en su corazón es un adulterio, no es un problema que tiene con la mirada, es un problema que tiene con el corazón. Ese es el problema. Y la manera de contrarrestar y evitar este pecado no es con el razonamiento humano o algún tipo de explicación, como que el sexo es algo natural, cómo puedes restringirlo, tienes que expresarlo, dicen los mundanos. Pero la palabra de Dios es clara cuando declara reo de muerte al que practica tal pecado, como leímos ya en Deuteronomio 22 al 24. Todo pecado es peligroso y sus consecuencias son eternas. Recuerde, el que practica el pecado del adulterio desde el corazón, en la manera como mira a una mujer o que lo hace físicamente, es un reo de muerte delante de Dios. Y cuando dé cuenta delante de Dios, tiene que pagar por ese pecado si no se arrepiente. El único que lo puede perdonar es el Señor Jesucristo. Entonces, el hombre peca al mirar y desear a otra mujer que no es su esposa. La mujer peca al vestirse de tal forma que provoca a los hombres para que la miren. En Lucas 17:1-2 dice, no seas tropiezo, es mejor ponerse una piedra de molino en el cuello y ser lanzado al fondo de la mar que ser tropiezo para otros. Lo que Dios indica con su palabra es que Él quiere el corazón del pueblo, pero los fariseos se han dado una tremenda libertad en el corazón, hablando nada más de la letra de la ley, pero no están pensando en el espíritu de la ley que tiene que ver con el corazón. El que adora verdaderamente al Señor hoy en día, lo adora como desde el corazón. Todo lo que hace externamente, que debe de ser una expresión de algo que ya sucedió en su corazón. Y si lo que sale es miradas impuras, eso es lo que está en el corazón. Es un adúltero, es una persona adúltera. El que usa su mirada así es una persona adúltera. Miremos el verso 29, regresando allí a Mateo 5, donde dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¡Wow! El Señor aquí está hablando del infierno, relacionándolo con ese tipo de pecado, y la solución que está dando es una solución drástica, es bastante drástica, y esa debe ser la actitud frente al pecado por la gravedad del pecado. Por eso me tomé el tiempo de explicar la gravedad del adulterio, para cuando lleguemos aquí, entonces miremos por qué el Señor está diciendo, sácate tu ojo, córtate tu mano. Esto es extremo, pero es la única manera válida de ver el pecado, es verlo desde la perspectiva de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús enseña en ese verso y también en el siguiente. Y Jesús conecta el pecado directamente con el infierno. Acuérdese, estamos hablando, de acuerdo a la ley del Señor, el pecado que se origina en el corazón. Estamos hablando del corazón. Y el Señor afirma que la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Se refiere al infierno, un lugar eterno. Un lugar donde el que entra ahí ya no tiene salida. y dice que no solo un miembro de esa persona va a ir allí, pero todos sus miembros, todo su cuerpo va a estar atormentado eternamente. En el infierno hay ausencia total de misericordia, compasión o gracia y una total manifestación de la justicia pura de Dios. La ira de Dios en su expresión máxima, cobrando venganza de los que contaminan la tierra con sus pecados. Marcos 9:43-44 afirma que su gusano nunca se muere allí. Lucas 12:4-5 dice, ¿a quién debe temer? Al que puede acabar con la persona, matarla y destruir su alma o tener su alma en condenación en el infierno. Está hablando de Dios. Entonces, a menos que usted y yo miremos el pecado como Dios lo mira, no hay manera de que entendamos la gracia de Dios. No hay manera de que entendamos la necesidad de vivir en santidad. Este es un principio fundamental para la predicación del Evangelio, a menos que las personas sepan que están condenados, que son malditos delante de Dios por sus pecados. ¿Para qué presentarles el mensaje de la salvación? ¿Salvo de qué? Es la misma línea que el Señor está presentando aquí, la presenta el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 1, 2, 3, cuando está condenando a toda la humanidad. ¿Pero qué hace el hombre? Crea su propio nivel de bondad y dice, soy buena gente. Siempre he creído en Dios, soy una buena persona. ¿Y por qué? ¿Porque no ha hecho cosas tan malas como otros han hecho? Cuando Jesús enseña sobre el homicidio, presenta que todos son homicidas. Pues el que se enoja contra su prójimo es culpable del homicidio, lo vimos la semana pasada. Es un asunto del corazón. Cuando habla de los adúlteros, está hablando de un asunto del corazón. Porque dice el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. No dice que va a adulterar, dice que ya adulteró con ella en su corazón. Ya es culpable delante de Dios de ese pecado. Entonces, Dios detesta el pecado y los creyentes debemos detestar el pecado como Dios lo ve, como lo detesta. Y acordarnos que no hay ninguna persona buena, según Romanos 3:10. Los fariseos hicieron lo que hacen hoy en día los que son buena gente. Medir al hombre conforme a las obras externas. Pero Dios no solo ve lo que el hombre hace, pero mira adentro del corazón. Porque Dios ve el corazón. David declara en el Salmo 51, versos 3-5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto lo dice después de haber adulterado con Betsabé, la mujer de Urías. David fue perdonado porque vio el pecado como Dios lo ve y confesó su pecado. Dios, acuérdese, Dios no tolera el pecado. Y Él ve no solo las obras, pero lo que sucede en el corazón. Entonces, de acuerdo a esto, esta pregunta. ¿Quién califica delante de Dios? De acuerdo a la ley de Dios, ¿quién califica delante de Dios? La ley declara que todos somos culpables, merecedores del infierno. ¿Por cuál pecado? Por el que sea, por el que haya cometido en el corazón. Entonces todas las personas quedamos como culpables. Entonces, ¿qué hacer frente a este pecado? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Está hablando de, imagínese arrancarse un ojo, es impensable hacer algo así. El Señor está usando una metáfora extrema. ¿Por qué? Porque es extremo el daño, el riesgo, lo horrible que es el pecado. Y no está hablando literalmente porque alguien se arranca un ojo, va a seguir pecando con el otro. O si se quita una mano, va a buscar pecar con la otra mano. Es una hipérbole, es decir, una exageración que está haciendo para establecer un punto claro. Y es así, mire, si hay algo que a usted le facilita pecar, entonces debe destruir eso, debe deshacerse de eso que le está facilitando el pecado en su vida. Ahí está la aplicación de sácate, arráncate el ojo y tíralo, o córtate la mano y tírala. Cualquier cosa, usted considere cualquier cosa que le lleva a pecar, entonces tiene que deshacerse de eso. Y el punto es que el pecado es tan peligroso y horrible delante de Dios que debe odiarlo con todas sus fuerzas. Hacer el cambio que necesite, no importa qué tan valioso usted considere eso que tiene. Mire, no hay nada más valioso que su propia alma. Es más, ni siquiera vale más que su propio ojo, o que su mano, o que su pie. Amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y con todas las fuerzas implica odiar el pecado con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Mira lo que dice uno que amó a Dios en Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal. No sé morir el pecado en ti en cada día, o si no, el pecado te va a hacer morir a ti. El pecado de la inmoralidad sexual es condenado en 1 Corintios 6:15 al 18. Dice que el cuerpo no es para la fornicación. En Mateo 5:30, continuando allí en el texto, dice: si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Es mejor que pierdas eso, que te es tropiezo. La palabra usada por el Señor Jesucristo aquí para hacer pecar es la palabra escandalón en griego. Esto se refiere a la parte de una trampa para animales que detiene todo el mecanismo que lo está sosteniendo hasta que es tocado por el animal y se dispara para atraparlo. Así es eso que es un tropiezo. Es como un gatillo que está listo ahí para, nomás medio lo toca y se va a disparar. Tiene que deshacerse de eso. Tiene que deshacerse. El problema para muchos es esto: que ese gatillo que dispara la trampa es algo que consideran como muy preciado. Lo tienen en un lugar de mucha prominencia. Les produce satisfacción, placer. Es algo que les gusta, que les atrae. Pero mire, sea lo que sea, tenga el valor que tenga, seguramente no es más valioso que su mano derecha. Y aun si así lo fuera, no es más valioso que su alma, que puede ser lanzada al infierno si no se deshace de eso. Tiene que odiar el pecado y las cosas que son tropiezo y despiertan en usted el deseo de pecar contra el Señor en el área que sea. Aunque aquí estamos hablando del adulterio, pero esta área aplica en toda área porque está hablando del corazón. Debe ser tan drástico como lo muestra el Señor en este pasaje. Hablar del pecado no es algo casual. Hablar del pecado es algo vergonzoso, porque es sucio, es inmundo, ofende a Dios, y así debe de verse. Trate con su pecado y deshágase de lo que es tropiezo. Échelo fuera, detéstelo por el resto de sus días. Necesita hacer una amputación radical. Solo así tendrá su corazón a disposición delante del Señor para servirle a Él. Los fariseos y las personas religiosas, ellos ignoran por completo el significado de la ley y se satisfacen con su apariencia de bondad y espiritualidad sin tratar nunca con el pecado que está en su corazón. Pero Jesús explica el significado verdadero de la ley y muestra cómo lo que a Dios le interesa es el corazón. Dios quiere su corazón. También ordena la manera como debe tratar con el pecado en su corazón, una amputación radical. Él le ha librado a usted, si usted está en Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz, para que viva una vida que de victoria sobre el pecado. La pregunta para usted, si usted dice que está en Cristo, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Y si una persona trata y trata y nunca puede vencer el pecado, tiene que dudar de su salvación, porque entonces el poder de Dios no está en usted. El mandamiento del Señor Jesucristo solo lo pueden obedecer los hijos de Dios. Porque solo los hijos de Dios es que su corazón está en las manos del Señor. Él les ayuda para vencer y hacer esto. El que no puede vencer es tal vez como un fariseo, un religioso nada más, que en apariencia está tratando de obedecer externamente lo que Dios dice, pero su corazón no le sirve a Dios. Cuando está en lo íntimo de su corazón, sabe que no está honrando a Dios. Necesita arrepentirse. Necesita clamar al Señor. Necesita poner su confianza en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, clamar a Él, creer a Él, venir a sus pies. Si Dios le está llamando, clame a Dios, arrepiéntase y confiese a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y si usted está en Cristo, no dé espacio para el pecado y no se relaje frente al pecado. Tiene que verlo como el Señor dice, al punto de una amputación radical, no literal, radical en el sentido espiritual. Es una guerra que usted tiene que pelear y no bajar la guardia nunca para que entonces pueda agradar al Señor con su vida. Así terminamos esta sesión. Esto es lo que Dios dice, el Señor Jesucristo, acerca del adulterio, acerca de la ley, especialmente de lo que sucede en el corazón. Acuérdense, Dios quiere el corazón. Dios no quiere la apariencia religiosa, Dios quiere el corazón. Dios le bendiga y Dios mediante continuamos la semana entrante con la parte siguiente del libro de Mateo.